Hola a todos y bienvenidos a Tribecast, el podcast de Tribeca Review. Yo soy Chema Carvajal y conmigo están, como cada día, César Moreno y Sergio Gómez. Buenos días, Sergio. ¿Cómo estás?
Llevo aquí ya esperando 40 minutos a que decidamos hacer algo en vez de la hierba, como ya el chombo. Que esto es que voy a poner en el podcast. Que luego los podcasts nos duran poquito, nos duran nada más que 2 horas, me duran 400.
Ojalá, como podrían. Sergio, esta es una batalla que tienes perdida. Ve aceptándolo. En este equipo de tres hay uno en el que somos dos personas, César y yo, con mucho poder, en el que nos negamos a que eso ocurra, y tú solo.
En este equipo de tres hay un equipo.
En este equipo de tres hay dos equipos. En este equipo, formado por tres personas, hay dos equipos. Una que está en clara mayoría, que son dos, y una en clara minoría, que eres tú, por mucha barba que tengas. Así que lo siento, abandona esa batalla, depón las armas y déjanos vivir. Dicho lo cual, buenos días, Sergio. César, ¿cómo estás?
Buenos días, buenas tardes o buenas noches a toda la audiencia, dependiendo de cuándo nos escuchen. Como siempre me gusta decir, buenas tardes, compañeros, y buenas tardes a esos espectadores de Twitch. Y me di cuenta que sí, Chema se equivoca todas las semanas en presentarnos. Si hay una semana que a Sergio lo llama César, a mí me llama Sergio.
Mira, para mí, en mi cerebro, los nombres de César y Sergio son los mismos. Es un nombre compuesto.
Y es que realmente ahora casi somos el mismo, porque somos Empirico. Y seguimos con la serie de Dark Souls y ahí estamos. Es más, ahora mismo acabamos de terminar con ella y estamos dándole fuerte. Y en teoría hemos estado a punto de no grabar podcast esta semana realmente, porque no hemos puesto a buscar noticias esta mañana y tampoco es que haya mucho así para decir, ¡guau, qué locura de semana! Pero bueno, tenemos algunas cositas por aquí, así que Chema, dale caña y a ver qué pasa.
Vale, pues como siempre, como aquí se empieza con la sección de las noticias, venimos con una que viene a cuento porque de esto mismo estábamos hablando César, no, sino Sergio y Josué el otro día, que era el código fuente. Y es que Electronic Arts ha liberado el código fuente del Command & Conquer Red Alert. Vale, en principio ya lo han liberado el código fuente para la comunidad modders. Eso comentan ellos, quieren que la gente empiece a hacer modificaciones del juego, cosa que siempre suele dar vida a los videojuegos. Y yo quiero, Sergio, que le explique a la gente, estos son los deberes que te pongo, ¿qué es el código fuente para aquellos que no lo conozcan? Source Code.
Pero creo que esto lo podría explicar mejor Bea, que no está experta ahora mismo.
Es
programación, claro, la del podcast.
Sí, es cierto, pero a falta de Beas, buenos son Sergios.
Pues básicamente el código que es la chicha, la entraña de cómo se hace el juego. O sea, lo que determina cómo se hace el juego. Básicamente lo que hay, a todo esto, al libro de código fuente del viejo, no del Command & Conquer Remaster que salió hace unos años, sino del Command & Conquer original, del 90 y poco. Sé que algunos estarán pensando, ¿qué vídeo ha puesto Sergio de un making of de una película porno? No lo es. No lo es. Esto es un making of, esto es un detrás de la cámara de la grabación de la cinemática del Command & Conquer 2. Del Command & Conquer 2. Que como podéis ver, al 90, y bueno, básicamente es como coger a gente que hace porno y ponerla a grabar cinemáticas de videojuegos. Pero es que me ha hecho gracia, o sea. Y eso, pues ella haciendo una cosa que no suele hacer ella nunca, que es
regalar cosas.
No, no es regalar, de nuevo.
No, o sea, me refiero a dar contenido a la comunidad para que la comunidad modifique cosas sin realmente beneficio económico. Eso es lo raro de Electronic Arts, creo que quiere, claro, decir Sergio.
O sea, esto va a dar lugar a porteo a otras plataformas, a modificaciones de todo tipo, a actualizaciones de parte de la comunidad, a ponerle más cositas de las que tenía. Se abre entero posibilidades para hacer juegos directamente pasando por este. O sea, como cogiendo el código para ver cómo se ha hecho, para ver hacer cosas similares. Es graciosa la noticia, pero bueno, ella ha intentado lavar un poco, entiendo su cara un poco, o que alguien en EA ha dicho, todo se va a dar a la comunidad a ver qué pasa. Entiendo, o sea, o en EA está trabajando a una buena persona, claro, que el código lo ha liberado, y ha dicho, mira, si me despiden, que me despidan. Que también puede ser, ¿eh?
Y también te diré que al final lo que consigue es que nosotros estemos hablando de Command & Conquer Red Alert, que ha pasado sin pena ni gloria, que al final tampoco ha sido la vuelta de Command & Conquer, una saga muy querida, pero vamos, que ya a día de hoy sin prácticamente ningún tipo de importancia.
Y que estamos viendo este fantástico de la cámara, que esto es magia pura, esto ya de videojuego.
Casi igual que la captura de movimiento de los Mortal Kombat, que vaya tela también los antiguos. Que también ese video también es magia.
Bueno, pues si queréis pasamos, y la siguiente noticia es que Tencent se ha hecho con los derechos de System Shock 3. Vale, ¿y esto en qué se traduce? Porque no tengo ni idea.
Pues muy sencillo. System Shock 3 llevaba un tiempo en desarrollo, bastante tiempo ya. Todo, el video que he puesto en un P-Alpha de hace mínimo 2 o 3 años. Era un proyecto que estaba ahí, que estaba haciendo, no sé exactamente si gente de los System Shock originales o fans, pero que estaba haciendo más o menos. Pero era un proyecto que estaba como muy ahí. Y yo entiendo que Tencent ha dicho, un proyecto que está ahí, que esto es un poco de nicho de culto, pero que me va a dar el nombre, y ha comprado cosas. ¿Qué es lo que hace Tencent? Como THQ Nordic, como hace Disney, que voy a comprar cosas. Y ya está. La noticia es que probablemente el juego salga. Porque si Tencent ha puesto pasta, probablemente se acabe de hacer. O se acabe de hacer en esta década. No, en la futura década, pues seguimos todavía en la década actual, en la década de 2001 a 2021, ¿eh? Hasta dentro de un año no hay cambio de década.
De 2010.
De 2010, sí, de los 10. Es que sí. Suena tan mal los 10, tío, o sea...
los años 10, tío, los maravillosos años 10.
Sí, es que suena mal. Y eso, básicamente eso, pues más o menos asegura que el juego saldrá en algún momento. No sabemos si mejor o peor, porque cada tendencia de atrás te dice, sácalo a como esté... Date prisa, pero en principio tendría que salir, al menos. Y ya está, pues Tencent comprando cosas. Es que esta semana, chicos, está la cosa de la noticia muy muerta y hemos traído toda la puebla que hemos encontrado.
Vale,
hemos tenido basura aquí.
Sea... Es más, estoy viendo las noticias que hay y yo voy a ir metiendo de algunas que me acuerdo de que han ido surgiendo hoy. La siguiente noticia sigue siendo de clásicos, ¿vale? O de sagas ya con un tiempo. Es que Serious Sam 4 Planet Badass saldrá... En agosto. De aquí, no sé. Yo sé que César le tiene mucho cariño a la saga. No sé.
Yo jugué
bien
mucho de crío a los Serious Sam. Y son juegos todo locos de reventar a muerte. Y la verdad es que no está mal que vuelva. Y oye, si se pilla aquí, yo le daría un tiento. Vuelve de la mano de Crotin, vale, evidentemente. Y a ver, el trailer no pinta mal. Si te, nada más que te den lo que es Serious Sam, te lo comes. Que es reventar.
Aquí la coña de eso es que te comentan que han conseguido meter miles de enemigos en pantalla.
Correcto. Que eso va a ser una puta locura, pero vamos a ver.
De hecho, esto se puede hacer, no a miles, pero sí a cientos en los Serious Sam clásicos. Lo que pasa es que realmente el PC petaba. Llegó un momento en que eso decía basta, pero el motor gráfico te dejaba meter los que tú quisieras. O sea, no había ningún problema. La PC te decía, no.
Yo por ahí no paso.
Yo he venido aquí a trabajar y no a humillarme con este juego.
Bueno, pues pasando de Serious Sam 4, tenemos una noticia que es más de hardware. Esa noticia es que normalmente en otros podcasts de videojuegos no se suelen escuchar, que es que Intel ha adquirido a Rivet Networks, que esta gente es la responsable de las Killer Ethernet, ¿vale? Hasta hace no mucho, en los últimos 7 u 8 años, hay una guerra bastante fuerte en el mundo, sobre todo en el mundo de los portátiles, por a ver quién competía con la mejor, portátiles y sobremesa, hay quien competía con la mejor tarjeta de red, sobre todo para gaming y ese tipo de usos más extremos o más potentes, por saber quién tenía la mejor tarjeta de red. E Intel, que ahora tiene muy buenas tarjetas de red, pero en su momento tampoco estaba muy bollante, tuvo que pegarse con Killer Ethernet, que era una marca que conseguía colarse en prácticamente todos los equipos gaming porque tenían muy buena fama, de estabilidad de señal, aparte solía ser súper segura. Y ahora Intel, que obviamente tiene muchísimo más dinero, es el gigante dentro del sector, ha comprado aquí la Ethernet, la absorbe, y lo que no sé muy bien, este movimiento, ¿por qué lo hacen? Entiendo que para quitarse competencia de en medio, en parte, y segundo, lo que no entiendo por qué lo hacen es porque Intel, desde hace creo que son 3 o 4 años, está muy bien posicionada otra vez en este campo. Cuéntame, Sergio.
Pero las últimas placas base, las Z490, creo que son, las que son para la nueva generación de Intel, la serie 10.000, tienen un problema de hardware con el chip de red. Así que lo mismo, por eso, o sea, sencillamente, aparte de hablarlo ellos por su parte, pillarse a expertos en el tema, a un grupo de expertos, le viene, puede venir bien. Pues sí, claro. es un fallo de hardware que no se pueda poder arreglar. Así que si os queréis comprar una placa base de Intel ahora, esperaos porque en 6 meses salen los siguientes, la serie 11, no sé cómo llamarla tampoco, no tengo ni puñetera idea, los Comet Lake que son. Y tenés que estar esos fallos arreglados. He dicho que pasen todavía ya están arreglados, pero de momento para que pasen para todas con un fallo de hardware de la tarjeta de red de Intel.
Sí, vamos, a ver, que son dos competidores, dos grandes empresas que tienen buena tecnología. Oye, te hace con los servicios de una, te lleva a buenos ingenieros, propiedades intelectuales y otras tecnologías que te pueden servir. La pena, pues al final el monopolio. Pasamos al siguiente noticia, y es que hay un nuevo mod para GTA V, que hace que voy a leerlo, ¿vale? Que hace que luzca el juego como un PC actual. Me gusta leer la frase porque no tiene ningún sentido.
Es la frase que está puesta en PC Gamer.
Pero me la voy a quedar. A ver, entiendo que lo que hace el mod es mejorar los gráficos del juego para que parezcan de un juego 2020 o qué.
Sí, algo así. Aparte cambia muchísimo, hace los típicos reflejos de los charcos de toda la gente que pasa, de los coches y tal, le añade como una nueva máscara a todos los edificios, que hay más luces, y luces entre las casas, se ven como si hubiese gente dentro de las casas haciendo su historia y tal. Y bueno, iluminación nueva también, resolución creo que también a 4K. Y llevaban trabajando creo que unos 5 años en este mod. Lo que pasa es que, como comentaba Sergio, han ido poco a poco pues añadiendo más cosas. Y ya te digo, es la frase en la que decían en PC Gamer, y decía justamente eso, que es un nuevo, la gente se llama Natural Vision Evolved, y ellos mismos pues decían eso, que hacen que GTA V luzca como un PC moderno. O sea que,
yo lo que estoy viendo, sobre todo lo que han hecho, es un trabajo de iluminación, ¿no? Sergio, por lo que veo en el tráiler, sobre todo por ahí van los tiros.
Han metido varios sales aquí, sobre todo iluminación, reflejo, como dice César. Han metido una cosa que me ha encantado. Los visores de los coches de GTA no funcionan, ¿vale? Está de uno. Aquí van.
Sí.
Y es importante porque tienes una vista en primera persona que si quieres conducir en primera persona sin retrovisores, pues no vas a ningún lado.
Los retrovisores, sí recuerdo perfectamente en el cielo lo que había detrás.
No funciona. Te lo puedo asegurar, ¿eh? Lo vi en su momento, lo vi ahora. Busqué mods en su momento para ver si alguno lo ponía, no encontré ninguno. La coña es, lo que dice PC Gamer, que lo dice en inglés, y sé que a nuestros fans les gusta que yo hable en inglés en el podcast, porque Oxford vive dentro de mí. Dice exactamente. Natural Vision Evolve makes GTA V look like a model PC game. No a PC game. No, a model PC, a model PC game, a un juego moderno de PC, que es el game ha faltado ahí. Pero eso, básicamente eso, es iluminación, texturas, se puede han tocado algo, porque ha estado un poco viejilla, reflejo. El rollo es que se supone, según me comentaba antes César, que esto en la 2080 había pasado de 120 FPS a 50. Yo entiendo que en 4K, porque en la 2080 ya venía sin ningún problema GTA a 120 FPS en 4K, así que. Bueno, a ver, está bien. Lo que estoy viendo en muchos vídeos, no, aquí no lo he puesto porque no quería poner mucho material de otros canales. Este es el oficial de Natural Vision. Es que la gente lo está usando mucho en el online. En principio, no se puede hacer. Os pueden banear la cuenta. Ya también entiendo que ahora mismo con las cuentas gratuitas de. Con las copias gratuitas que había hasta hace unas horas en Epic de GTA V, pues bueno, te pillas ese, lo pruebas con ese, si te banean, pues no te banean tu cuenta. Pero en principio en el online no se pueden meter mods de ningún tipo. O sea, así que ni siquiera los típicos ENB, que es un SAD aparte, eso también puede ser cheto. Así que lo digo porque si lo queréis probarlo con la campaña offline, porque os pueden banear el juego, la cuenta.
Yo quiero lanzar una reflexión. ¿Es GTA V nuestro Skyrim? Me refiero, la comunidad ha encontrado en GTA V lo que encontró en Skyrim. A ver, Skyrim ya es 2010. Entiendo que poco a poco la gente dejará de sacar mods para Skyrim.
Y esto es 2013, tampoco.
Coño, 3 años después. 3 añazos después. Y aún no paramos de ver el mod.
Lo poco que estoy jugando yo a GTA por ahora, porque claro, una vez que estaba gratis, pues ya estuvo. Voy a probarlo. El multiplayer me parece que está mal a muchos aspectos. Sobre todo para empezar, tío. Pero la campaña guay. Yo creo, y si se convierte en nuestro Skyrim, Es que al menos GTA V de primera instancia ni tenía tantos bugs ni estaba tan roto. Así que lo único que veo que han hecho es poco a poco que luzca mejor.
Como bien me dice mi hermano que está ahí en el chat, GTA V no tiene ni un 1% de los mods que se pueden poner a Skyrim. Y mods que puedes ir apilando uno encima de otro hasta que el PC explota.
Bueno, sí, hay que recordar que la Definitive Edition, ¿no?, que sacaron, era literalmente Skyrim con mods hechos por la comunidad prácticamente.
Pero es que se pueden poner a muchos más mods a esa Definitive Edition.
Claro, o sea, claro. Todos los mods
que había se actualizaron a ese juego.
Lo bonito del mod en Skyrim es que el mundo nunca es suficiente, por decirlo de alguna forma. Siempre puedes meterle alguno más. Vale, pues yo pasaría de esta noticia y nos iríamos a la siguiente, que tiene que ver con el juego que está haciendo la gente de Amazon. Se llama Crucible. ¿Crucible? Sí. ¿Cómo pronunciamos este título?
El Crusadito.
El Crusadito, ¿vale? Que es un es un hero shooter. Es una especie de Overwatch. ¿Y qué quieres que te diga?
Pero yo es que estoy viendo aquí el gameplay que está, que he puesto de Games Radar porque no había ningún gameplay oficial. Lo siento, gente, pero es lo que hay.
A mí me recuerda más al LOL.
Es que es una cosa, claro, es Overwatch, pero también es Destiny. Un LOL, sí. es un pilla concepto, ponlo en un saco, agítalo y un gato dentro también.
Yo diría que haga algo. Yo diría, tiene características muy claras del LOL, pero con la visión que tiene el Smite, con el acabado gráfico que tiene el Destiny, siendo en el fondo un Overwatch. O sea, literalmente creo que mezclaría todos esos juegos. No sé si estás de acuerdo, pero es la sensación que me da a mí de todos los elementos que junta. Y por cierto, está disponible en Steam, ¿no?
Sí.
O sea, la gente ya puede ir allí y darla a bajar, probar. Es free to play, si no recuerdo mal.
Pues completo, o sea. Y a no ser que la cosa vaya bien, se va a pegar una hostia, pobretico.
Primero, que se pegue una hostia le es indiferente a Jeff Bezos, tiene demasiado dinero para que le importe. Ya.
Pero sí que importa, porque este es probablemente el primer juego grande, entre comillas, que apadrina Amazon, que como publisher. Y si se pega muy la hostia, lo mismo es el último.
O sea, ellos están trabajando en New World, ¿vale? Es un MMO que de fantasía. Llevan un tiempo anunciándolo, presentándolo. Se puede comprar ya. Si os metéis en Amazon Familia, ponéis New World, lo tenéis. Tiene bastante buena pinta todo lo que se ha visto. Toda la gente insider que ha podido probar, jugar y publicar cositas, tiene buena pinta. Algo me dice que Amazon está tirando por el camino del juego como servicio. Que las cajas estén bastante claras de comprar, que el dinero venga de una forma más o menos regular, y creo que tampoco están arriesgando demasiado.
Ya, pero veremos a ver. Las compañías que andan, ¿cómo funcionan?
Si no hay dinero, hasta luego.
El modelo Google, de metido 20 cosas, pero en el momento veo que esto no funciona como yo quiero que funcione, o sea, corto y punto. O sea, no suelen tirar dinero en algo a ver si funciona a la larga, como, esto no da pasta. Más que nada porque tiene otra fuente de ingreso muy importante, como para estar tirando aquí dinero en un pozo que a lo mejor no va. O sea, ya, así que lo ya, mismo.
Pero bueno, lo importante es eso: la gente que nos está escuchando ahora mismo, os vais a Steam, bueno, nos estáis escuchando en iVoox, y los que estáis en el directo en Twitch, vais a Steam, ponéis Crusadito, Crucible o Crucible, como queréis pronunciarlo. Se escribe Crucible, ¿vale? Ya que somos españoles, ya sabéis ponerlo, y lo tenéis eso, a ver. Nosotros no lo hemos probado, nos hemos enterado hoy, ¿no?, de que estaba esto.
Yo me enteré ayer, pero sí.
Entre esto y el juego este de raro de Ragnarok este.
Sí, el que hemos hablado antes,
sí,
¿no?
El MMO este con 9 razas y tal.
Correcto, también hemos hablado de él antes. Pero bueno, eso, Amazon se mete en la guerra, se mete en un nicho que está bastante ocupado o defendido por la gente de Overwatch, a la que se ha metido hace poquito Valorant, que al final Valorant es cierto que más un CSGO que un Overwatch, pero puede, al final, rasca jugadores de todo ese espectro. Yo creo que está el mercado un poquito saturado. Por cierto, si queréis pasamos a una siguiente noticia que voy a meter yo ya. Valorant deja de estar disponible el 26 de mayo de este mes. ¿Por qué? Porque el 1 de junio llega como juego oficial total a petar el mundo. Perdón, 2 de junio. 2 de junio en la mayoría de las regiones, entre ellas España. Así que el 28 de mayo la beta cerrada se termina, así que aquellos que vayáis al cliente y no lo tengáis, que sepáis que por eso se hará lo típico, mantenimiento de servidores, algún parche gordo de actualización, y el día 2 de junio de 2020 aparecerá de forma oficial ya Valorant, que en esta casa no lo hemos prácticamente tocado ninguno. Yo hice una partida, me dijo Sergio, el anti-cheat te está robando la cuenta bancaria, te ha robado la lápida de tus abuelos y tiene la dirección de tus tíos de Cuenca, y dije, hasta luego, lo desinstalo, y no lo he vuelto a tocar. Así que lo tengamos claro. César, ¿tienes ya el nombre del juego de Ragnarok?
No lo he encontrado. No he caído.
Vale. Pensaba que le habías echado un ojo. Este era el juego de Ragnarok, que era un juego MMO, ¿no?
Sí, era una mezcla de MMO con un hack and slash un poco extraño, pero vamos. No, lo tengo ya. Project Ragnarok.
Vale. Era sencillo de sacar.
Y por lo visto va a salir en todos los lados, ¿eh? Android, iOS, PC...
¿Y cuándo llega?
No hay fecha todavía, por lo que veo. Voy a poner rápidamente el trailer al final, pero no, aquí no dicen fecha.
Vale, ok. Ya sabéis, eso, que venía de juego las noticias. Y tenemos otra, que es que ha aparecido, y esto sí que es interesante, ha aparecido un vídeo de Gears of War 3 funcionando en una PlayStation 3. Esta mañana lo vi y me dije, what the fuck. A esa me refiero, ¿qué? ¿Por qué? Esto fue una prueba, a ver si funcionaba. En algún momento desde la gente de Microsoft pensó lanzar el juego en una PlayStation. ¿Qué pasa? ¿Qué es?
Pues básicamente parece ser, yo es que he estado viendo un poco, pero tampoco, aún no hay una versión oficial de todo esto. Resulta que Gears of War 3, cuando era Gears of War 3, aún era propiedad de Epic. O sea, tenían contrato que hasta el 2 con Microsoft, pero el 3 era la identidad de Epic y podía hacer con ella lo que quisiera. Algo me dice que en algún momento pues dijeron, vamos a probar a hacer el port de la PS3 a ver cómo de fácil es. Sabemos que la PS3, para hacer los ports, había que estudiar bastante y para que eso funcionara con corrección.
¿Qué llevaba? ¿Era eso? ¿Cómo se llamaba el chip de la PlayStation 3?
El chip
3. Cell. ¿El Cell? ¿Era de IBM, puede ser?
Era un ARM, pero no me acuerdo exactamente quién hacía. Bueno, la cosa es que hay un port hecho sin acabar, por supuesto. Esto es un port muy en alfa todavía, ni en mil glitch gráfico. Y eso dice la mala lengua, eso he leído, que Microsoft, viendo que Gears of War 1 y 2 había vendido muy bien, al final le compró la IP a Epic. Pero que lo mismo están aquí haciendo el puesto todavía. No se sabe. Ha aparecido el vídeo con la build. Es una curiosidad realmente. O sea, tampoco. No sé, hacia ver al bueno de Marcus Fenix en Blitz. Va con el culo, esta build. O sea, hay momentos de un FPS y dos, fantástico. Pero entiendo que eso que es. Un trabajo muy temprano. Muy el rollo de darle al botón importar como y luego ya empezar a ver el código. O sea, a ver si rula.
Correcto, la verdad es que es una curiosidad. Es como si ahora de repente viéramos en una Xbox 360 el Uncharted funcionando. Pues, ¿qué quieres que te diga? Es curioso, es bastante, bastante curioso. Y ahora vamos a una noticia que no sé si la llegamos a meter la semana pasada. Vale, no llegamos a hablar de ella, pero está siendo posiblemente una de las más polémicas de lo que va de semana, y es que Doom lanzaba una actualización muy grande con el anti-cheat de Nubo, que prácticamente cambiaba el juego en cuanto a seguridad. Era un parche enorme con un anti-cheat muy gordo, un anti-cheat que tenía acceso a un montón de información del jugador y que se lanzó sin avisar, a lo ruin totalmente. Y en un juego que estaba funcionando súper bien, que está funcionando súper bien en venta, súper bien en crítica, y de repente deciden, no sé si Bethesda o IDE, meter un parche semanas después, que recordemos siempre, familia, que en los videojuegos las primeras dos semanas son las ventas gordas y a partir de ahí suelen ser un poquito más residuales. Pues después de un mes entero vendiendo a las puertas, lanzan una actualización con de nuevo, cabrean a toda la comunidad, se le hace review bombing por todos lados y ahora de repente deciden quitarlo. ¿Alguien me puede explicar o tiene algún tipo de explicación a lo que ha sucedido?
A ver, yo basándome en un vídeo que estoy aquí buscando, a ver si encuentro a las dos personas que ponían esto en debate. Y por eso decía que de traerlo aquí, porque considero que puede ser, pues, al menos interesante. Hay un vídeo aquí de un canal que se llama Layman Gaming, en el que habla de que Bethesda ha forzado a Doom Eternal, porque evidentemente esto viene de parte de Bethesda, igual que lo que pasó con la remasterización de las canciones. No porque la culpa fuese de ellos, sino porque Bethesda fue el que dijo no, puesto que en el caso de la música Mick Gordon no ha llegado, toma esta decisión. En este caso también toman ellos la decisión. Pues básicamente en la última actualización que hicieron Gordon, porque poco a poco van metiendo cositas a Doom Eternal, que son desafíos de experiencia para el modo single player, pues se dio cuenta la gente que habían metido el mismo anti-cheat o parecido al que habían metido Valorant, y su comportamiento más o menos era un poco parecido. Yo, como no tengo tanto conocimiento, al menos en arquitectura informática y tal, pues me estuve informando un poquito del kernel y más o menos un poquito su construcción en cuanto a anillos, ¿no?, de seguridad. Hablan de que este anti-cheat se mete directamente en el anillo central, que es el que tiene acceso a todos tus registros, básicamente. Y lo peligroso que sería si los piratas informáticos, por ejemplo, tumbasen ese anti-cheat y tuviesen acceso, pues, a los PCs de la gente. Algo que, evidentemente, haría que la compañía se fuera a tomar por culo, porque eso son muchas demandas, es intrusión a la privacidad, etcétera. Ya de por sí, el hecho de que metan un anti-cheat sin avisarlo ya es un hecho, porque en Valorant se decía, o se dice, que yo no lo sé porque no me dio el contrato, pero estaba metido en el contrato. Entonces, si estás metido en el contrato, tú no lo lees y le das a aceptar, pues te lo comes. Luego ya puedes instalar el juego y tomas por culo. Y lo jodido de Valorant es que se activaba sin que el juego estuviese iniciado, que esa era la gracia. El de Doom Eternal al menos se activaba cuando el juego, pues, estaba y luego se quitaba. Esta gente del vídeo, este que dicen Bethesda at Invasing DRM, bueno, lo voy a dejar por aquí por el chat, ¿vale? Ahora lo dejo por aquí para que echéis un vistacito. Ellos lo que ponen en contexto es, este anti-cheat lo que puede controlar incluso puede ser el nivel de farmeo en los juegos, en el hecho de que haciendo presión, por ejemplo, que también hablaba con Josué, de las mecánicas que tienen los juegos de móviles, que tú vayas, por ejemplo, a talar un árbol y lo tales y te diga, este árbol estará próximo dentro de 2 horas, ¿vale? Lo que haría que te fuerza a, pues, tener ciertos micropagos, como hemos visto en otros juegos, sin que te fuerce a ello, como por ejemplo, y lo digo aquí, Assassin's Creed Origins, donde podías comprar pieles, niveles para tu jugador u otro tipo de materiales, si no querías pasar horas, pues, farmeando. Esto puede ser eso, no solo un problema de aspecto de seguridad con tu propio equipo, sino que también puede ser, pues, una estratagema de las compañías para en el futuro, poco a poco, meter los micropagos en single player. ¿Qué pasa? La comunidad de Doom se vino encima porque aquí todos sabemos, gente, que la gente que juega Doom Eternal no es para el Battle Mode, ese asimétrico extraño que ya hemos hablado más de una vez aquí, que, pues, tiene mucho que desear.
Deja mucho que desear.
No tiene nada que ver con el de Doom 2016. Y la gente se mete aquí a jugar al Doom Eternal en su modo campaña, con su experiencia, para los desafíos, para las skins, ¿no? Y etcétera, etcétera. Entonces no entendemos por qué meten ese anti-cheat en el single player. ¿Qué pasa? Que como estamos viendo muchas cosas que están pasando en las últimas 2 semanas, como decía Sergio, ¿no?, de que las compañías están intentando meter la puntita, la patita, a ver qué pasa, pues han dicho, vamos a meterlo en Doom Eternal para ver qué pasa y en el futuro, pues, establecerlo. Podemos decir que es una medida de seguridad, podemos decir no sé qué, pero uno de los comportamientos podría ser perfectamente ese, el controlar el farmeo. Hablaba también con Josué y hablaba con mi compañero Marcos, que también le mando un saludo desde aquí. ¿Qué pasaría si Ubi, por ejemplo, pilla esto en un Assassin's? O sea, los micropagos en el single player serían súper abusivos, porque está hecho para que tú farmes cosas. O, por ejemplo, en un MMO, realmente, que están hechos para que tú farmes, aunque suene mal, por cojones, para poder seguir en la historia o en los siguientes recados. No sé cómo lo veis vosotros. Yo veo muchos problemas a muchos niveles, especialmente en un single player. Y que te vendan el, no, es que es por el Battle Mode, cuando no lo juega ni Dios. Pues eso, yo creo que Bethesda ha querido meter la puntita. Y la gente, como bien ha pasado otras veces, como bien ha pasado, como pasó en Battlefront 2, o como pasó, por ejemplo, en el Sombras de Guerra, que te forzaban a tener que comprar cajas al final para poder defender 10, o no sé si eran 20 fortalezas, era un disparate.
Era lo de las 20 fortalezas, el mayor disparate que me encontré yo en un videojuego.
Y tuvieron que rearmar de nuevo todo el final y venderlo como una gran actualización para que tuviese un final, pues, razonable y que no te obligase a pasar por caja. No sé, compañeros, cómo lo veis vosotros. Yo realmente veo que puede ser peligroso. Si eso empiezan a usarlo y nos lo meten en los contratos y nos lo comemos, es lo que hay. Pero bueno, mientras tanto, mientras que la comunidad meta su versión, de momento ya te digo, la noticia es, lo metieron y en la próxima actualización de Doom Eternal lo van a quitar por la versión de la gente.
Es que no tiene sentido lo que han hecho. Yo puedo entender que de salida lo lances con el de nuevo porque quieras que en vez de 2 horas aguante 6 horas sin ser hackeado. Vale, todo lo que tú quieras. Pero después de 1 mes y pico, de haber tenido muy buenas críticas, de que la gente le encanta el juego, de haber vendido más que nunca, lanzarte esto así, es que de verdad es un sinsentido.
Además,
de verdad que no lo puedo entender.
Además que realmente, no sé, ya en términos legales, ¿vale? No sé tanto, en tantas capas. Pero es cierto que a ti lo que han hecho es cambiarte un contrato inicial por un producto que tú firmaste para poder instalar y que ahora te han metido una feature que tú no querías y que no sabes. En teoría, tú podrías devolver ese producto puesto que no cuenta con las pretensiones iniciales que tenía. Lo que pasa es que ahora mismo la gente no puede devolver el juego porque ha pasado X tiempo. Pero yo creo que si esto se lleva juzgado, la gente debería de poder devolver su juego.
X tiempo no, porque por ejemplo habrá gente que comprará Doom el día antes de salir esto. ¿Sabes lo que te digo? También te digo, eso meternos en temas legales de los cuales no tenemos mucho conocimiento. Recordar que esto es en Estados Unidos, por lo cual también la legislación es diferente a la que tenemos aquí. Tú aquí seguramente te podrías meter en juicios para saber cómo acaba eso, pero bueno, lo importante es que van a rectificar y, sobre todo, familia, que la presión funciona. Normalmente, si la queja es lícita, funciona. Otra cosa es que os quejéis porque Soldado 76 sea homosexual en Overwatch, ¿vale? Vuestra queja la podéis meter por el culo. Pero si la queja es lícita, tiene sentido, pues oye, la compañía se da cuenta porque el ruido va a ser muy alto.
Y de nuevo, me gustaría que hablamos un poquito de eso, no mucho, porque ya digo, esto es una cosa que pueden meternos en el futuro y en un juego que sea con corte MMO. Esto es un saca cuartos para el usuario, realmente, si eso llega a pasar.
Veremos a ver en qué, esto de momento se va. Overwatch es inclusivo, como dice Buezo. Sí, correcto. La gente de Blizzard de hace bastante tiempo tiene muy clara cuál es su línea y la siguen a rajatabla y olé y chapó por ellos. Y yo ya terminaría con las noticias, y esta es más que noticia, un aviso, un anuncio. Epic Game Store está regalando Civilization 6 hasta el día 28 de este mes, ¿vale? La gente que está escuchando esto en el podcast, que sepáis que tenéis varios días de esta semana que he entrado para canjearlo. Yo voy a hacer una cosa. Sé que el Fortnite o el Fornite, como decimos aquí, da mucho dinero, pero un día se va a acabar la pasta porque están regalando juegos muy grandes, muy cremosos y a un ritmo totalmente loco. Así que darle caña. Yo ya lo he canjeado. Tenéis hasta el día 28 de mayo, ¿vale?, de este mes, para canjearlo, darle caña y recordar, a ver, que tiene sentido, porque la gente de Sid Meier's, bueno, esto el publisher es 2K, si no recuerdo mal, y los subdesarrolladores es Sid Meier, una desarrolladora mítica, más mítica precisamente por estos videojuegos. Como hacen de verdad pasta, luego es con las expansiones, tiene sentido, va a entrar muchísima gente que no tenía el juego, miles de jugadores, que cuando lo prueben y vean, joder, esta mierda mola mucho, van a pasar por caja, porque al final son juegos con una esperanza de vida que suelen ser de 3, 4 o 5 años, conforme haya expansiones, y normalmente el jugador las compra, porque amplía mucho el juego y merece la pena, están ahí poniendo la pasta. Así que, buena noticia. Ninguno de nosotros somos de Civilization, pero oye, yo ya lo he canjeado por si acaso.
No, sí, yo lo canjearé porque, hostia, juego gratis, pero ya es que a mí los juegos así de ese tipo no me suele gustar, no me suelen entretener realmente.
Yo tengo que darle prueba porque después de darle al XCOM de Gears, soy un friki de los juegos de tácticos por turno, a lo mejor me meto en el Civilization y directamente no salgo. Así que veremos a ver en qué acaba. Familia, terminamos la sección de las noticias y nos vamos a los juegos jugados esta semana, que la cosa es que me lo sé y nuestros oyentes y viewers también se lo saben. César, adelante.
Pues esta semana hemos estado jugando bastantes cosas, la verdad. Hemos estado haciendo un montón de directos de Dark Souls Remaster, como sabéis. Hemos estado probando también Dragon Ball FighterZ, al Goku Ultra Instinto Básico Saban Stone. Y le hemos estado dando mucho también al GTA V, que a mí la verdad es que lo que es la campaña me está gustando bastante. Es entretenida, creo que empieza también a saco, o sea, empieza metiéndote en el rollo GTA. No sé cómo irá, y ya lo dije, es un juego que quería jugar desde hace muchísimos años y ahora Epic me ha brindado la oportunidad de jugarlo gratis, así que a tirarle millas. Y poco más, realmente poco más. Es que de esos tres juegos han sido muchas horas. No sé vosotros, compañeros.
Sergio, cuéntanos.
Pues Dragon Ball y Dark Souls, porque estaba con Demon, pero bueno, he empezado serie con Dark Souls y yo qué sé, no hemos calentado. Os he dejado aquí de fondo lo mejor del momento.
Tú también es GTA V, ¿no?
Sí, pero no quiero ni acordarme.
Ah, sí, él ha seguido con Red Dead. Yo cuando me pongo en el GTA, si tengo, él se mete a Red Dead.
Si tengo ahí un esto, ¿no? Que se ha pasado de GTA, para decir, porque es que...
Estamos deseando escucharlo. Estamos deseando escucharlo. Vale, pues yo por mi parte, terminé Gears Tactics, ¿vale? También hemos estado jugando... He estado jugando a Metro Exodus, que también lo hemos terminado. Dark Souls, que realmente podría ir ya a Win y terminarlo, porque ya me he felpado los dos bosses que necesitaba. Va la cosa viento en popa. Literalmente me han calentado estas dos llenas que tengo aquí como compañeros. Los vi jugar, me entró el cruzadito, ¿sabes? El picorcito, y tuve que meterme a darle a mi run, como se le llama a esto. Y yo creo... Ah, bueno, ya un juego que no puedo decir, ¿vale? Pero que la semana que viene no os preocupéis, que será el juego central del podcast. Así que... Y no voy a decir nada, pero lo mismo, Buezos ha dado en la clave en los comentarios y aquí corremos un gran telón de acero. Nos vamos al juego analizado de la semana y... ¡Oh! Sorpresa, ¿es Dark Souls Remaster? Sí, familia, pese a que salió... Pese a que el juego original es de 2012-2013. ¿Alguien se acuerda?
El juego original de Dark Souls creo que era 2011.
De 2011.
2011. O sea, tan solo un añito y medio después de Demon's Souls de salir. Muy poquito después. ¿Vale? Pensaba que había pasado un poquito más de tiempo. No. Pero si hemos dicho 20 veces que no íbamos a hacer el de Metro Exodus, Sergio... Y además, lo he dicho por activa.
Me gustaría, Chema, que te escuchara, pero bueno.
César, ¿cuántas veces he dicho yo que no iba a analizar Metro Exodus? Además que te he dicho que no en todas las veces que me has dicho. Y Metro Exodus, yo no.
Analizaba Metro Exodus, Chema, no. En dos frases. No.
Voy a analizar... Analizamos Metro Exodus en dos palabras. Puta mierda. Adelante, Sergio.
Ya está.
No me ha gustado.
Una opinión de Chema y Tribeca no se hace responsable de ella.
¿Cómo que no? Si soy el CEO de Tribeca, toda frase mía soy todo responsable. No.
La CEO de Tribeca es Bea. Hasta que Bea no juegue y opine, porque es programadora, las dos cosas.
Las dos cosas, te estás equivocando. Bea es la presidenta y mayor accionista. Yo soy el CEO. Somos una gran empresa con muchos cargos, tío. No, ya seriamente, Metro Exodus no me ha gustado nada, pese a que el Metro 2033 es un libro que le guardo un buen recuerdo porque me gustó mucho. Los juegos originales no me gustaron nada, y lo malo es que el nuevo juego, acordaos que salió 2033 y Last Light, luego sacaron el Redux, que era una versión remasterizada del 1 y el 2, pues esto, Metro Exodus es más de lo mismo, y sobre todo por la parte mala. Es que no me ha gustado ni el gameplay, ni las mecánicas que tiene, ni cómo se ve... La historia, sí es cierto que está bien y se salva. De verdad, prácticamente todo mal. Así que mi experiencia ha sido que terminar el juego fue lo mejor que me pasó. Porque así no tenía que jugar más. Así que ahí acabamos Metro Exodus. Y nos vamos a Dark Souls Remastered. Que hay que decir que los tres estamos jugándolo. Lleva ahí, César y Sergio llevan poquitas horas, también es cierto. La cosa es que van muy adelantados en los directos porque van a piñón fijo. Yo llevo 35 horas ya de remaster y quiero que habléis vosotros, porque yo ya he hablado mucho, sobre todo Sergio ha estado mucho tiempo callado porque hemos hablado de Overwatch y eso le pone triste, eso no le gusta a Sergio. Y quiero eso, que me deis las opiniones de este remaster, que si no me falla la memoria, llegó el año pasado, no de 2018, ¿no? De 2019.
El remaster creo que fue a finales de 2018, ¿eh?
Estaba en la Madrid Game Week, a que fui yo, que fue la de 2018.
Vale, pues este juego que llegó en el año 2018, que en principio no supone ninguna revolución, más que lo que siempre se ha hablado aquí, es el mod de SFX instalado ya de serie, y para adelante. Pero bueno, César, Sergio y yo jugamos en su momento a Dark Souls, hemos vuelto con el remaster. Sergio, ¿qué experiencia tienes de esta vuelta a Dark Souls?
Dark Souls, tampoco, no sé. ¿Es mejor juego de la historia? No. ¿Es un juego que tiene que jugar todo el mundo? ¿Pero vale menos? Sí, y ya está, es Dark Souls. No sé, yo que, no sé, es que es el mismo juego, exactamente igual, o sea, funciona igual en todos los niveles. Han puesto dos pijaditas de mejora de calidad de vida y ya está.
¿Mejora de calidad de vida?
Todos los objetos de golpe.
Ese tipo de cambio yo no me he dado cuenta de eso.
Oye, ya está, esto es lo que han hecho.
Y luego las resoluciones ya chachi o que sea compatible con 21 novenos, que yo pues, al menos lo agradezco, que no me como las franjas negras. Y a ver, es que se ve bonito, el arte es bonito, ahora con más brillis, la niebla...
El mismo juego.
La niebla parece... A ver, diría que parece más niebla, pero bueno, vale.
La niebla la han puesto la del 3.
Sí.
Y le han puesto dos efectos de iluminación distintos. Pero es exactamente el mismo juego, todos los fallos que había. El rollo de enemigo que atraviesa la pared. Están 1-1, ¿eh? 1-1. La idea es la misma, las armas son las mismas, es el mismo juego. ¿Qué es From Software? Que no te va a hacer un remake... Ni te va a revelar el bugs. La experiencia original, el pack completo para ti. O sea.
Yo quiero decir que lo que tiene Dark Souls Remaster, me he dado cuenta que lo tenemos en Demon Soul. Sergio está jugando a Demon. A él le encanta siempre enseñar en cámara que tiene el juego original, que tiene la propiedad intelectual en su casa, la obra, y por... Mira, ahora mismo la está enseñando a cámara para aquellos que
dicen... TRB, pero se lee Demon's Souls y lo... Si pone esto de bebé y un disco de los Beatles también de bebé, no es entera de un pijo, pero está de tu bebé.
Pero bueno, para eso, para la gente de iVoox, que sepáis que está Sergio enseñando a cámara el juego original que tiene comprado, y él lo está jugando en Twitch emulado. Y entra, hay gente que entra y dice, joder, qué bien se ve. A ver, es que si el arte... está cuidado y los entornos están bien hechos, si tú subes resolución, envejecen mucho mejor los juegos. Y es que la verdad es que ver Demon's Soul da gusto. Y me pasa ahora viendo Dark Souls, es que da gusto. Obviamente hay texturas en baja calidad, hay escenas que son...
No, un momento. Hay alguna textura en alta calidad, hay alguna en alta. Así
sí, la zona, por ejemplo, de Dark Souls, en la que, por ejemplo, hay una especie de césped, ¿vale? Toda la zona que hay como de monte... Es horroroso, es un suelo deforme verde en el que tú entiendes que en algún momento alguien pensó que eso era césped, pero que cuando lo juegas a 2,5K es una mierda con formas poligonales y verde. O sea, es una piedra verde que te dice, no, si esto es musgo, esto es césped, caballero. Pero la verdad es que la experiencia es la misma, se disfruta muchísimo y sobre todo da mucho gusto ver en alta definición y ver bien los diseños de los bosses, porque es que son muy maravillosos. Dark Souls tiene esa magia, y es que él tiene un aura que rodea todo de misticismo, de oscuridad, de soledad, de estar solo. Yo lo decía otro día en un directo, que parece una chorrada, pero uno de los momentos más felices que yo recuerdo jugando a videojuegos, o de regocijo, era cuando me iba a la hoguera, al enlace de fuego, a la zona, para que la gente lo entienda, es como la zona central de todo el juego, y está lleno de NPCs vivos que hablan conmigo. Y joder, cuando estás acostumbrado tan solo a ver huecos, a ver monstruos, dragones, coño, que de repente hay alguien que no te ataca y que te da conversación, joder, es un alivio al corazón. Nosotros como animales sociables que somos, es como, Dios, no estoy solo. ¡Qué alegría! Que luego voy yo y sin darme cuenta me meto un espadazo a Soler, la lío, me persigue, tengo que matarlo. Pero bueno, porque el juego tiene ese tipo de cosas y la gente de From Software no cree en las segundas oportunidades. Si me golpeaste una vez, me golpearás siempre.
A ver, si crees en las segundas oportunidades, por eso puedes perdonarte el pecado, pero te va a costar caro.
Una duda, si yo le pego a Soler, ¿puedo hacer que Soler me perdone?
Sí, vas... Sí. Te pagas un disparate de almas y te quita el pecado.
Vale, entonces no creen en el cristianismo. Creen en el libre capitalismo. Correcto. ¿No? En el libre mercado.
Como el cristianismo.
Como el cristianismo. Tú vas
la doctrina social de la Iglesia no es para nada capitalista, es todo lo contrario. Otra cosa es lo que haga la Iglesia.
Eso.
Pero la doctrina social es bastante comunista.
Tú le pegas a un NPC.
Sí, pero te recuerdo que si eres rico y vas al Papa y le das un donativo, te pega todo pecado.
Claro,
no
claro,
tiene ningún problema.
Hablamos de la teoría.
Pues en el universo de Azor es igual. Tú le pegas a un NPC, vas, te dan una bula y ya está. Y perfectamente. De puta madre. Y yo qué sé, si es que no sé qué más decir, si es que me gusta todo. Dark Souls, me estoy pasando súper bien, la música bien, si es que todo bien. Si es que
yo tengo una queja, ¿eh? Yo tengo una queja con la run que están haciendo, con la partida que están teniendo César y Sergio. Josué está conmigo fuertemente. O lo estoy pasando demasiado bien. Eso no es espíritu Dark Souls. A Dark Souls no se viene por la risa, no se viene por el buen rollo, se viene a sufrir. Y habéis tenido tantísima suerte. Llámalo calidad, llámalo skill. Pero he tenido tanta suerte que os han caído tan buenas armas que lo que era un paseo por el infierno es un paseo por el cielo.
Te puedo asegurar, teníamos una partida que la inicié yo con Angustia para probar el Parsec, ¿vale? Angustia tiraba la Civil Wonder, que es una arma que puedes conseguir cualquiera sin suerte. Coges y te mata y ya está, y te hagas para ti. Sin subir. Y el demonio de Taudio, sin irme a ningún otro sitio más raro, cayó de 3 golpes. ¿Vale? No cayó de 1, pero recordemos que nuestro Taudio cayó de 1 después de haber matado a otros 20 millones de bosses. Lo matamos porque somos los sádicos. Lo haber dejado vivo sin ningún problema. Entonces no vamos tan remotísimos. Lo que pasa es que hemos sabido en qué gastar las armas en cada momento. Que es lo que pasa cuando llevas ya 9 vueltas al juego. Lo que tiene.
Yo lo único que voy a decir es que, a ver, sí, nos estaba pasando guay y tal, pero todo eso se calmará cuando vayamos a ver a Manus. Entonces ahí pues yo me enfadaré, me cagaré en Dios muchas veces y ya está. Que yo solo me he enfrentado una vez a ese hombre o a esa cosa o lo que sea y no. Me cabré mucho.
Yo te puedo asegurar que ir a Dark Souls es como ir a una discoteca gay. Uno va a sufrir, pero luego acaba de fiesta de puta madre, pero va a ser fiesta de su vida.
Bueno, a ver, un momento. Esa afirmación, ¿cómo que uno va a sufrir? A ver.
No, uno va a sufrir, Chema, porque...
Pido perdón por las palabras de Sergio, es una persona mayor, tiene un concepto diferente de la vida.
O sea, voy a explicarme. Uno va a un sitio lleno de hombres, generalmente bien cuidado, duchado, que es una cosa que en la discoteca se sube de poco, La gente duchada se sube de poco. Los sobacos suele bien vestido, con gusto. Normalmente con el estudio. O sea, uno va a sufrir porque se siente inferior. Porque estas palabras no tienes que estar ahí.
Has conseguido...
El síndrome del impostor y luego te toman los cuatro cubatas y ya, tía, para entenderme. Ya ni impostor ni hostia.
Has conseguido girar la situación. Has salido airoso de ella. Así que mis dieces. Bueno, la verdad es que aquí en este podcast, Dark Souls Remastered, es que hay que decir las cosas como son. No tenemos juego nuevo. Yo no quería hacer análisis de Metro Exodus porque no me ha gustado nada. Aparte que es un juego viejo. Dark Souls Remaster igual
claro,
es un juego viejo.
Es un juego súper nuevo.
Pues coño, se acaba de decir que es viejo. Sergio, coño. Por favor, escúchame un poquito. En la Madrid Games Week que fuimos los dos, estaban tanto el Dark Souls Remaster como el Metro Exodus.
Sí, solo que además ya ha salido. De hecho, estaba en el stand de Switch, que cogería ahí, que salió tarde, sí. Te recuerdo.
Correcto.
La cosa es que nuestros espectadores llevan 10 minutos largos viendo un vídeo de Metro Exodus mientras hablamos de Dark Souls. Tienen que estar muy confusos. Vamos a pasar, por favor, página.
Vale, pues ya está. Terminamos la sección de los análisis porque no da para más. Y ya nos vamos al esto sí y esto no. A ver si con suerte conseguimos que sea el podcast más corto de la historia para... regocijo tanto de César como mío y de nuestros oyentes, nunca lo olvidemos. César, cuéntanos, ¿qué tienes esta semana?
Pues yo esta semana tengo un esto sí a uno de los movimientos especiales que hace Goku de Ultra Instinto, y es una de las esquivas, bueno, tiene dos, es para adelante y B, que lo que hace es, si lo ejecutas en el momento en el que te van a dar un golpe, Goku hace una animación muy chula y aparece detrás del contrincante. El contrincante puede cubrirse si adivina dónde va a pegar, pero por lo general pues suele enganchar bastante fácil. Además, eso se puede mejorar y puede esquivarte un Kame, por ejemplo, o un Assist, si lo haces en el momento, incluso puedes esquivarte toda la pantalla, ¿vale? Si te tiras un kame, puede, toda la pantalla se esquiva y aparece detrás del contrincante. Ese movimiento me encanta, me vuelve loco. Y el diseño de Goku está distinto, pues está como en la serie, la verdad es que me gusta mucho. Y poco más, ya está, tengo un esto sí, porque el resto de cositas no tengo ningún esto no, porque el esto no de que podía decir a Soul Remaster es nosotros, que somos mancos, pero por lo demás no poco más que añadir, así que mi esto sí a Goku Ultra Instinto, que a mí me está gustando mucho.
Yo espero que el esto no de Sergio sea por el Goku Ultra Instinto, porque si todos sabemos algo es que lo que más le gusta a Sergio en Dragon Ball Fighter es que metan Gokus en cada actualización. Sergio, cuéntanos.
Pues tengo cositas, pero no tiene nada que ver con Dragon Ball. A ver, Animal Crossing. No me preguntéis cómo ni por qué he podido empezar una partida de Animal Crossing que no voy a seguir porque no me interesa el juego en absoluto, pero era por el tateo. Hay un tema. Como bien habéis podido ver, querido espectadores y gente de ahí que sabe un poco cómo va nuestro lore, puede ser que el pelo no abunde en mi cabeza. Puede ser. También puede ser toda una mentira de FBI, pero puede ser que en mi cabeza no haya mucho pelo. Y yo dije, voy a hacerme mi aldea, ¿no? Y te dejas el tono de verano, las típicas, chicos, chicas, la ropa y el peinado, te pones como tú quieras, igual lo que elijas antes. Aquí Nintendo, siendo integradora también. Voy a elegir peinado. No hay calvo. O sea, en Animal Crossing hay calvofobia. Hay un rapado que te deja el pelo al cero, pero está ahí en pantalla, pero es al cero, pero con el color del pelo ultra bestia, como si el sistema se va al cero. Como tiene tanto pelo, pues se le ve el pelo, justamente. Así que no hay calvo en Animal Crossing. Sería que no se puede ser calvo. O sea, la gente que hace Animal Crossing, no sé quiénes son, pues que no quieren los calvos. Se ve que para ellos son como un animal mitológico. O sea, ellos piensan que The Rock tiene una melena fantástica que todavía se afeita para hacer películas. O sea, es lo que yo entiendo. No queden en el cabo como concepto. Así que esto no, a sentirme excluido.
A ver, hay que recordar que los asiáticos por lo general tienen muy buen pelo.
Sí, pero también hay calvo. O sea,
pero los calvos, si tú te fijas en todos los grandes CEOs, directores de Nintendo, Sony, que son gente mayor, todos tienen pelazo. Ahí al calvo le pasa la cuchilla, pero por el cuello.
Pero el peinado samurai implica no calvicie, rapado, pero afeitado bueno todos los días. Yo qué sé, a mí que sea un moñete samurai, el moño samurai me ha valido. Como mira, yo tengo pelo, me dejo mi moñete, pues saco, ya está. No te dejan, calvofobia. Sí que esto no, Animal Crossing New Horizon, el juego que quería jugar con toda mi cara y ganar a jugar porque no me siento representado.
No me siento representado, no pienso jugar a ese videojuego.
Vale, aquí tengo otra fantástica. Como veis antes, Chema, en Epic están de ultra rebajas. Una vez más. Ya esto es como Steam, hay rebajas cada 2 meses en la Epic.
Da cosas hasta comprar.
Y como todas las rebajas, últimamente te dan un cupón de 10 euros con cada juego que compres. Y ellos, ese dinero lo ponen ellos. Ese pané lo pone Tim Sweeney de su bolsillo. Toma, 10 pavos para ti. La cosa es que esto se puede aplicar a partir de juegos que valgan más de 14,99 céntimos. ¿Qué pasó? Día 1 y 2 también. Creo que tomamos los mismos 2 o 3 días. Que The Witcher 3 GOTY Edition estaba a 14,99 céntimos. Y con el cupón se quedaba a 4,99. Un precio... Para ir a la cabeza, si no te lo compras, a ese precio. Si no lo tienes. Si lo tienes ya 2 veces como Chema, lo mismo tienes excusa. Pero en principio, si no lo tienes...
Yo estuve a punto, y se lo dije a Sergio, de comprármelo otra vez.
¿Y qué ha pasado? Que no sabemos si ha sido cosa de CD Projekt, que no creo, porque ellos, en principio, esos 10 pavos se lo trae Epic. O sea, ellos reciben el mismo dinero. Pero también puede ser por un tema de no devaluar el precio del producto, para que luego no te pidas que esto te traiga 5 pavos. O la Epic, que ha visto que es de Witcher 3 y que ha vendido un montón. Y claro... Si cada 15 euros que vende, tú te llevas, digamos que da el 12%, te llevas para ponerle 2, pero tienes que pagar más 10, estás pagando 8 pavos. Si es de Witcher 3 y vende 1 millón de copias, son 8 millones de euros que tienes que pagar más. Entonces lo mismo no les interesaba, es como, hostia, espérate, que hemos puesto este. No, esto va. Pero me resulta bien raro porque hay muchos juegos de Ubi que están también muy baratos. O sea, está el Breakpoint a 9 pavos.
Claro, y el Assassin's Creed Origins se te queda a 5.
Claro, o sea, pero el es viejo. Pero entiendo que...
Coño, es un juego de 2018,
El Odyssey se queda a... No, es 2017, el Origins. Pero el Odyssey se queda a 9 pavos, no llega con el descuento de 10 euros. O sea, entiendo que realmente... Pero yo sé que ha tomado la decisión porque lo que ha hecho es bajar un céntimo el de Witcher. Hasta a 14,98. Que es como... Vamos a ver. Si lo vas a hacer porque estás palmando pata o porque no quieres valorar mucho el producto, bájalo un euro. Déjalo a 14. No baje el céntimo de rata este de mierda para que no entre en la oferta. Bájalo un pavo. O sea, ya está. Pero no deje el céntimo. El sipiajo.
Algo me dice que de repente, como ha explicado Sergio, ese cupón de 10 euros de la Epic lo pone la Epic. Se la paga a la desarrolladora, al publisher, ¿vale? En plan, oye, he vendido 50 de Witcher a 5 euros. Toma los 5 euros que me han pagado y toma estos 10 por cada uno que te lo pongo yo. Claro, a lo mejor vieron, Tim Sweeney, que van 50.000 copias de The Witcher en una hora. Bájale un céntimo, no vaya a ser que nos vayamos a arruinar con el maldito Geralt de Rivia.
Claro, o sea, recordemos que con la serie el The Witcher 3 pegó un rebunte en ventas brutal. O sea,
y que nunca ha estado tan barato. O sea, que 4,99 la GOTY Edition es robado.
Ya, pero él le estaba diciendo, o sea, el Origins y el The Witcher 3, los dos a 5 pavos. A lo mejor puede andar así en Crystal, es como IP, ya da mucho atención. Pero claro, es que el The Witcher con la serie lo ha petado otra vez muy fuerte en ventas. Con lo de, claro, lo vimos a junto y el pan, ganas de comer. No sé quién lo ha hecho, ha quitado un céntimo al The Witcher 3 para no que entre en el cupón y me parece feísimo. Y mira que ya lo tengo, pero yo qué sé.
Además que es un céntimo, era 14,99 y lo han bajado a 14,98.
Es que han hecho, lo dejo a 14 y ya está. No,
han hecho la de... 98. Aquí no se va a dar cuenta nadie, bájale un céntimo.
Han hecho la evaluación legal, la de decir, yo voy a robar 200 pavos, no, 399,99 céntimos. Para no ir directamente a la cárcel. Para que seas una falta. Como, tío.
Bueno. Totalmente.
Y tengo otro, no. A GTA. GTA, pero no al online. Porque esto no se puede saber en el modo historia. Pero a GTA en general. O sea, GTA, sabéis que es un juego de ir de puta y luego matarla. Es lo que dice Andrea T. Desde que salió GTA San Andreas y yo me lo quedo a pies juntillas. Esto es una cosa que... De hecho, el movimiento ya va de eso. No creéis que va otra cosa. Pero en el online tú te puedes hacer una mujer. Puedes ser muchacha. Puedes ser moza. Puedes ser angustia, como soy yo en online. ¿Qué pasa? Que también puedes ir de puta. Lo cual está bien. O sea, Rockstar integrando a todo el mundo. O sea, que el vicio sea para todos por igual. Pero las animaciones son de tener polla. La animación de las tres cosas que la señora de anoche te ofrece, los tres servicios, son básicamente de eso, de tener pene, de tener mamoteto,
pero
de tener canguango, que diría.
No acabo de entender cómo es eso, que es tan básico, no se han dado cuenta o no lo han cuidado. Nadie dijo, oye, que aunque sean mujeres, da igual, adelante.
No, la animación está hecha, está pagada, pues ya está. Tú utilízala, da lo mismo. Entonces, pues, no sé. Esto no, es que a veces tiene mucha de esta mierda en todos sus juegos. También pasa mucho en Red Dead Redemption, falta de detalle. Cuando es que leo ahora, o veo a alguien decir que Red Dead Redemption es un mundo abierto con un detalle fantástico y un mimo a las pequeñas cosas, como, no, es mentira. Alguien te hizo los huevos de caballo y te dijiste que el tema estaba así, y es mentira.
A ver, o sea, Sergio, cuando abarcas tantísimo, nadie abarca tanto como los juegos de Rockstar, entiendo que se cuelen muchas cosas, porque es lo que tiene, colega, los brazos dan lo que dan. Por lo general, los juegos están muy cuidados.
Se les pasan mil mierdas muy normales, muy normales. O sea, yo entiendo que cuando tú estás pensando en catarinas de caballo, ¿vale? En gónadas caballescas, el resto de tu universo se borra. Como, esto hay que programarlo, probablemente en Python, probablemente vea algún día, programar esas cosas, para que según la temperatura vaya y venga. Muy bien. Pero no puedes poner no puede llevar el alma en la mano derecha porque hace un boca de diestro y la lámpara para iluminarse en la izquierda, es una cosa muy, muy básica. Entiendo. Porque además los NPCs lo hacen. Así que la animación está hecha. O sea. Así que, pues son cosas que tienen mucho mimo en según qué chorradas enormes no importa a nadie, y otras cosas que son muy básicas no están para nada mimadas. Entiendo que es rota, que es un equipo muy grande, que es un juego muy grande, pero tío, ningún beta-tester te dijo en la misión del Puma que hubiera estado guay poder iluminar con la lámpara mientras con el otro mano disparaba. No me pareció buena idea.
La verdad es que, a ver, a mí me parece sin duda un error de base, sobre todo porque eso se ve. Eso se ve, eso se siente, eso se nota, ¿vale? Así que, no sé, no... Yo pasaría del tema, Rockstar, tío, cuídatelo más. ¿Y tienes algún esto no más, Sergio, o no? Cuéntanos.
No, y tampoco tengo esta semana esto, sí, es una cosa que o sea, pero puedo recomendar. Sabéis que cuando yo tengo esto, sí, el canal de Twitch de Enoch Guitar, que ya lo pondré ahora, lo pondré en el Twitch. De eso, así que ya hacemos, si está, le podemos hacer una raid. ¿Por qué Enoch Guitar? Chicos, porque resulta que está haciendo entrevistas con gente, con compositores de música que están haciendo música para videojuegos aquí en España. Por ejemplo, el Fuente de ayer estuvo con la chica que hizo, chica o mujer, como quería llamarla, yo digo chica porque es joven, más joven que yo, así que la Zagala.
Bueno, Sergio, todo el mundo más joven que tú.
La Zagala que hizo la zona original de The Red Steam Clubs. Así que, bueno. Se oculta el mundillo de la música de los videojuegos y queréis saber cómo se trabaja ahí, porque son entrevistas muy extendidas, porque también se dedica a la música, pero me parece que están chulas para enterarse un poco de una parte de los videojuegos que apenas se habla, que es la música. Así que ahora lo pongo por.
Que decir, que escúchame, que vamos a reivindicar que en este programa sí, gracias a César, que es el maestro, experto, productor musical, DJ, compositor y lo que haga falta. Que siempre está atento a todo juego que juega para hablarnos sobre su banda sonora. Es más, es el único que en los análisis se suelen molestar por decirte de dónde viene la música.
Además, una de las cosas interesantes es que, bueno, yo por ejemplo miraré ese enlace que va a dejar Sergio, porque cualquiera que le interese trabajar de compositor o lo que sea, o hacer effects, que son efectos para los propios videojuegos, hay que saber dónde llamar. Entonces, creo que es interesante que le echéis un vistacillo si os interesa ese sector.
Ahí os va, chicos, el enlace.
Correcto, muy bien, muchas gracias. Por cierto, voy a saludar porque nos ha llegado notificación de que Nacho Requena nos sigue ahora en Twitch y me aparece aquí como una de la gente que nos está viendo. Así que, Nacho, gracias por pasarte. Nacho, su cuenta es Nacho Moll. Él tiene también un canal de Twitch donde hace podcasting igual en directo. Es de muchísima calidad, así que no puedo hacer otra cosa que aconsejar que os paséis por el canal y que le deis al follow, porque lo que hace merece mucho la pena. Así que, vale, pues ya está. ¿Alguno más, Sergio?
Nada más.
Vale.
Mi parte he terminado.
Vale, pues yo tengo...
¿Tú tienes algo?
Yo tengo unos cuantos estonos, ¿vale? A Metro Exodus. ¿Vale? Metro Exodus, como hemos dicho antes, es la tercera parte de la saga Metro. Están basados en los libros del señor Dmitri... impronunciable de apellido, no voy a meterme ahí. Y creo que tiene un problema el juego. Narrativamente es bueno, si bien hay mucha turra, hay mucho follón, hay mucho diálogo, se puede hacer un poco pesado, pero esa parte está muy cuidada, no hay dudas. Pero es cierto que luego todo lo demás, a mi parecer, lo hace mal. ¿Vale? O sea, es un juego al final de disparos, donde los disparos están mal implementados, donde el sigilo es muy importante y los enemigos actúan de forma completamente aleatoria. Vas a matar a uno, le das en un brazo y no le da porque la hitbox no está bien implementada. Donde vas a tirarle un cuchillo a un enemigo y de repente se teletransporta porque estaba como mal cargado y aparece en otro sitio y fallas el tiro y te ven. Es un juego que de verdad es que todo te da la sensación de no estar cuidado o no estar con el tiempo necesario detrás. La relación con el entorno suele ser muy mala. Mi sensación todo el tiempo no es que yo andara, sino que yo era una vagoneta con ruedas, ¿vale? Una broma muy recurrente aquí en el directo, que Boezos y Josué le dicen siempre, porque si tú vas corriendo y hay unas pequeñas escaleras, sales volando. O sea, cuando tú dejas de tener suelo, que tienes escalón, una persona si va corriendo y ve un escalón, ese escalón es, cuando llega corriendo, frena un poquito intenta bajar rápido las escaleras. El personaje no, el personaje sale como disparado. Literalmente como si fuéramos en un trineo. Imaginaos que voy en un patinete de Xiaomi eléctrico a todo lo que da, llego unas escaleras y te matas. Claro, te mata porque parece que vas a 100 kilómetros por hora, no coges ninguna... Sí, es como son como patines. No coges las escaleras y sale volando. Yo me he matado por caer cuatro escaleras. Porque iba corriendo, claro, entiendo que iba a 150.000 kilómetros por hora y cuando me dio un golpe me partió el cuello. De verdad, es que son ciertas cosas que te están sacando todo el tiempo. Piedras que puedes saltar y piedras que no puedes saltar. Vaya en las que puedes pasar y vayas en las que no puedes pasar. La relación con el entorno es nefasta. O sea, el juego continuamente te está sacando de la experiencia. Y claro, hay un momento en el que, y se me notan los directos, estoy cansado de jugar. Es un juego que aburre, que termina agotando al jugador. Y sobre todo creo que, en mi caso, me parece que se ve feísimo. En todos lados está puesto como uno de los juegos más bonitos, de los más espectaculares. Cuando salió, esto fue en 2018, si no recuerdo mal, fue de los primeros juegos que traía RTE, el Ray Tracing, ¿vale? Se puso de maravilla en todos sitios. Yo lo he jugado en mi ordenador, con un buen panel, a 2,5K, calidad gráfica ultra, sin RTX, pero calidad gráfica ultra, y el juego se ve feo. No está cuidado. Las texturas, hay algunas que son de Play 2. Ojo, algunas que son literalmente de meterte una cabaña que tienes que pasar por ahí y que el árbol central que soporta la cabaña no tenga texturas. Sea pixelado, un tronco pixelado y punto. Casi todo. Es que no hay cosas cuidadas. Solamente le puedo dar un 10. Es al padre de Anna, a nuestro suegro. Que el personaje está súper bien hecho, tanto facialmente como con la ropa, como con las expresiones. Todo es maravilloso. Y todo lo demás me parece un juego en el que el me vale era el corte. O sea, el señor de calidad era como, esto se ve bien, me vale, pa'lante. Esto parece creíble, me vale, pa'lante. No han buscado la excelencia en ningún momento ni el detalle. Y, coño, tío, que es un juego de 2018. Y que es Metro Exodus, y que nos lo han vendido como que esto iba a ser cremísima. Es que lo que vimos en el tráiler, en el E3, que nos flipó, a mí por lo menos me flipó y a muchos nos flipó, es la parte más chula del juego y que literalmente dura 10 minutos. Ah, y el combate con el bicho que aparece, te lo pasas de casualidad. Porque es súper random como te lo tienes que cargar. Por lo cual, se juntan muchísimas cosas. Y de verdad que es que la experiencia no podía ser peor. Metro Exodus para mí ha sido un calvario. El peor juego que he jugado este año y uno de los peores juegos que he jugado últimamente con La Bruja de Blair, porque el maldito Sergio me recordó esa experiencia traumática en la que estuve a punto de morir varias veces por un ictus. Así que yo los pondría ahí. Por cierto, los dos, La Bruja de Blair y Metro Exodus, están en el Game Pass, ¿eh? Por si queréis probarlos. Y por mi parte nada más, familia. No sé si tenemos algo más que decir, que comentar. Si queréis, familia, en el chat, hacemos un 2 minutitos de tertulia y tal. En el chat, si tenéis gente, preguntas, dudas, cuestiones, comentárnoslas.
Tenemos, Chema, los comentarios de la semana.
Los comentarios de la semana pasada, es cierto. Yo
de iVoox.
Yo solamente vi uno, que era de Dani.
Sí.
Vale, vamos para allá. Le hemos contestado ya en el iVoox, pero le respondemos. Dani nos escribe en iVoox y nos pone una pregunta, o sea, nos pone una reflexión que me parece bastante acertada, que dice, ¿qué pasa, gente? He estado un tiempo desconectado últimamente, pero bueno. El Paper Mario era originalmente una saga de RPG que ha ido mutando con los años. Por otro lado, quería haceros una pregunta respecto a las VR. Esto es lo más interesante. Decís que ha vendido como unos 4 o 5 millones de PSVR. Y sin embargo, a día de hoy hay 110 millones de PlayStation 4 vendidas en todo el mundo. ¿Pensáis que realmente VR ha vendido tan bien? Sobre todo teniendo en cuenta las numerosas rebajas que han tenido que aplicar el producto para hacerlo atractivo. Y es lo que le respondíamos tanto Sergio como yo. A ver, este tipo de periféricos son periféricos muy caros, son periféricos premium, incluso pueden costar tanto como la misma consola. Pero perfectamente, recordar que suele estar entre 200 y 250 euros y una PlayStation 4 en rebajas puede estar a ese precio. Más 250 que 200, pero ahí está. Por lo cual es un periférico no para todo el mundo, bastante caro, premium, y es normal que venda poco. Pero, muy bien dice Sergio, entre 4 y 5 millones de cascos vendidos, que es la totalidad, ¿no?, de las ventas del resto de visores de VR.
No sé exactamente, porque la verdad que Oculus, con el Oculus, el Quest y demás, ha vendido bastante, pero en principio creo que rondaba más o menos eso. En algún momento PSVR estaba por encima del venta total del resto de visores. Es normal, o sea, porque además la plataforma cerrada, con Sony ha puesto mucha pasta para tener el juego. En PC hay muchísimos juegos, y en Oculus hay juegos muy buenos, pero si da menos bombo, Sony, aparte de poner pasta, ha puesto en pasta en publicidad de esos juegos, y siempre, y queda que no siempre está bien, y tiene eso, tiene juegos. Se llaman Killer Apps, como por ejemplo Resident Evil 7, que solo está en VR de manera oficial en PlayStation.
¿No llegaron a traerlo a Steam? ¿O el de Steam es un port? Perruguero. Es un mod.
En Capcom dijeron que iba a temporal, que iba a hacer port para Steam, para PC. Pero algo me dice que han visto que no hay tanto VR en PC y han perdido interés en hacerlo. Sencillamente, creo que ha sido eso. No digo que Sony haya pagado porque ya se han escuchado siempre. Sencillamente, en Capcom han visto que no merecía la pena hacerse el port del modo VR para PC.
Es una pena, porque la verdad es que la experiencia en VR la ponen de las mejorcitas que hay, me refiero, de triples A llevados a lo que viene siendo la VR. Yo creo que entre 4 y 5 millones, porque los últimos datos son de 2019, son un montón de gafas. No hay que olvidar que esto es realidad virtual, que era el primer paso de Sony. Ya veréis cómo las siguientes gafas venden más, porque esto al final ya sabéis cómo es un mercado nuevo. Poco a poco se tiene que ir asentando. Obviamente, si comparas 110 millones de consolas vendidas frente a 5 millones, siendo generosos, de gafas, palidecen los 5 millones. Pero no creo que sean malos números, ¿eh?
Pero que decía, ¿cuántos volantes hay de estos tochos de 200 pavos
en
Play 4 vendidos?
No hay 5 millones, seguro. Habrá o sea, habrá medio millón o algo así, pero ya te digo yo. Y luego, comentaba Dani que ha sufrido severas rebajas a lo largo del tiempo, y yo digo que no, ¿eh? Yo sigo los precios, y es cierto que se bajaron un poquillo las gafas, pero más barato de 199,99 nos han puesto. Y a ver,
había algún pack con juego y tal que sí queda muy jugoso.
Sí,
no, el pack con dos o tres juegos, claro, con los moves.
Yo me compré el pack VR, creo que iba con 6 juegos, y me costó 200 pavos en vez de los 280 que vale. Pero siguen siendo 200 euros, ¿eh? Es que a las malas que tengas una Play 4 y de repente veas unas VR por 200 pavos a buen precio y una Xbox One S de 1 tera con el Game Pass por 200 pavos... El jugador tradicional lo tiene claro, se va por la Xbox, no se va por una caja VR, porque al final te va a ofrecer más videojuegos o otra plataforma que siempre mola. Pero bueno, son ese tipo de cosas que hay que tener en cuenta cuando hablamos de realidad virtual, que sigue siendo minoritaria, cada vez mayor, pero minoritaria. A ver, comenta por aquí Norbas que lo mejor de Metro Exodus fue cuando Chema lo desinstaló. Es cierto, mostramos cómo se desinstalaba el juego en directo. Y nada más, veo que por aquí nadie más tiene preguntas, nadie más tiene ruegos, ni cuestiones. Familia, ya sabéis que es vuestro momento, es tu destino, es tu misión, es Pokémon. Y nada, nos vamos al programa más corto, por cierto, de la temporada.
Claro, también es más largo la semana.
Es el más largo, el más corto y el de la media. Es más, lo que salga hoy de duración será la media de lo que duran los programas de esta semana. Tenerlo en la cabeza. Vale, pues familia, ya está. Vamos a terminar el directo. Vamos a ir despidiéndolo, sobre todo para la parte de iVoox. Y si queréis, seguimos en Twitch, pero para la parte de iVoox. Recordad que Tribecast pertenece a la página web tribecareview.es de tecnología y videojuegos. Eso, que somos un podcast donde comentamos las novedades que nos trae el sector, analizamos juegos y traemos nuestras mierdas varias, y que estamos en las redes sociales, en Twitter y en Facebook, somos @TribecaReview, y lo más importante, en Twitch, donde somos también TribecaReview y donde es la plataforma en la que nos da algo de sustento para pagar servidores y otras vainas que siempre vienen muy bien para el proyecto, y juegos de vez en cuando. Así que nos pregunta Tito Legendario, por cierto, si mañana habrá Dragon Ball. Luego te respondemos, Tito. Así que gracias, César, por acompañarnos.
Gracias, compañeros. Gracias a la gente que nos ha seguido aquí en directo en Twitch. Y por supuesto, gracias a toda la gente que cada semana nos apoya en nuestra plataforma de podcast en iVoox, y que invitamos a que se suscriban a nuestro canal de Twitch. para estar al tanto no solo de los podcasts, sino de cualquier mierda que hacemos por aquí, que le estamos dando bastante caña últimamente a Twitch, casi directos diarios, sino uno, otro, o como ayer los tres, toda la tarde, con lo que yo os invito a que vengáis porque nos lo pasamos bastante bien.
Y gracias, Sergio, como siempre, por estar ahí y por curarte todas estas escenas, imágenes, vídeos, sobre todo siempre con la peor de tus sonrisas, que es lo que más te engrandece.
Hombre, es que me encanta cuando, chicos, he metido 27 millones de días preparando estos vídeos y luego Chiba me saca noticias así de la manga, porque sin avisar. Porque le gusta verme sufrir. le gusta.
Las cosas como son. Vale, pues nada, gracias a todos por escucharnos. Tened una buena semana, cuidaos mucho. Si salís de casa, que sea con mascarilla. Y besitos para todos. Bueno, besitos no, saludos con el codo de momento, ¿vale? Los besitos los dejamos un poquito para más adelante. Gracias a todos, hasta la semana que viene. Adiós.
Chao, gente.
Chao, chao.